El Guadalajara guarda silencio tras la derrota del fin de semana. Hay crisis en el equipo tapatío.
Nos están informando ahorita, todavía no hay algo cierto, entonces no puedo informar lo que no sé. Sí sé que hay una lesión, pero de qué grado todavía no sabemos. El doctor está comunicando ya con el doctor de Colombia para saber qué, cómo está. Pero ahorita no sabemos nada todavía.
Luz y sombra en el nido mientras el América vence al Querétaro. Benedetti queda fuera todo el torneo.
Bueno, estoy primero muy contento, lógicamente satisfecho del rendimiento de los jugadores. Me alegro mucho por ellos porque hacen mucho trabajo y no siempre el resultado es el que hemos visto hoy.
Nos hemos levantado de otra situación y creo, confío en el grupo que se va a levantar. Así que confío mucho en mis jugadores y seguramente no estoy convencido que nos vamos a levantar.
Pumas sigue invicto y el campeón sotanero general. Al concluir la quinta fecha del torneo, Chucho Ramírez hablará esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Yo creo que en realidad pues no soy nadie como para decir merezco estar ahí. No, simplemente las cosas suceden, están y hay que aceptarlas. Si son buenas, perfecto. Si no son tan buenas, pues, ni modo, así es el fútbol, así es la vida. Pero si se da la oportunidad, la oportunidad de jugar, imagínate el Mundial Qatar, qué mejor, ahí cerraría mi etapa futbolística.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Talavera pensó en retirarse, pero sigue en activo porque piensa en el próximo campeonato mundial. Un saludo en este lunes 10 de febrero de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Roberto Gómez Junco, buenas tardes.
Heriberto Murrieta, muy buenas tardes a todos.
Qué gusto saludarte, Roberto. Ya platicaremos sobre México esdrújulo más adelante aquí en el programa. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Después de 16 años, Philip Rivers ya no será el quarterback de los Chargers, será agente libre, se va a vivir a Florida, no quiere decir que va a jugar con un equipo de Florida. Muchos temas de la NFL y todo el mundo, ¿será Tom Brady el próximo quarterback de los vaqueros? Yo no lo veo, yo no le veo ni chance. Pero bueno, mucha gente está soñando con
Sería
eso.
Sería fantástico, aunque difícil de concretarse. Ciro Procuna, bienvenido de regreso.
Muchas gracias, un gusto saludarles y también un gusto haber disfrutado de la jornada 5 este fin de semana. En el duelo que se llevó a cabo en el Nou Camp de León, me encuentro con el equipo que mejor juega y que merecidamente es el líder de la competencia, el que dirige Nacho Ambriz. Y me encuentro con el sotanero de la competencia, Monterrey. Todavía está tiempo de meterse. Estaba metido en un lío semejante cuando llegó Antonio Mohamed. Pero fue un muy buen partido. Me quedo con el nivel exhibido por el León. Y este fin de semana también, para mi gusto, el mejor juego que he visto en lo que va de la actual temporada del año futbolístico, el Inter contra Milan, el derbi de la Madonina que transmitió ESPN. Fantástico juego que termina con un 4-2 para el Inter, que está para todo en la Serie A.
Y además, con respecto al Monterrey, mucho ruido en torno a Pizarro en los últimos días, el jugador del equipo de Rayados. Aquí estamos con la victoria contundente, clara por parte de Tigres sobre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, agudizando la crisis tapatía.
Primer tiempo más o menos equilibrado, pero en el segundo terminan avasallando los Tigres. Valencia, que tenía meses, casi un año de no anotar, así lo hace para el 1-0. Esta falta que le marcan para a Molina, no, que podría ser cuestionable, sobre Gignac.
Llegó la Navidad adelantada.
Ejecuta, ¿no? Ejecuta impecablemente, pero sí, amplia superioridad de los Tigres. Sí. En el segundo tiempo, unas Chivas que están jugando cada vez peor.
Sí, defensivamente el equipo un desastre. Me dejó muy preocupado lo que vi, especialmente de Mier y de Sepúlveda. Y no pretendo ensañarme con nadie, no me refiero a ellos dos. Y tampoco quiero ensañarme con Oribe Peralta, pero también decepcionante lo que pasa al minuto 70 cuando deja anotar un gol con la portería abierta. Era el eventual 2-1. De alguna manera se hubiera metido el Guadalajara al partido, pero creo que termina reflejándose lo que son ambos equipos en el resultado final.
Sí. Está muy bien reflejado lo que es Tigres hoy por hoy, lo que es el Guadalajara hoy por hoy. Un equipo que no carbura, un equipo que es superado claramente por el equipo de los Tigres en este partido del fin de semana allá en Monterrey. Sebastián Jurado estará pasado mañana miércoles aquí en el programa en ESPN Radio Fórmula, el portero de la máquina cementera del Cruz Azul. Vamos directamente con Hernaldo Moritz allá en Guadalajara con la información de estas alicaídas Chivas Rayadas del Guadalajara.
Saludos, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Y hoy entrenamiento a puerta cerrada, el del equipo de Luis Fernando Tena, después de esta estrepitosa caída en el Volcán Universitario frente a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, 3-0. Ayer platicábamos con Toño Rodríguez a su regreso a esta capital jalisciense, el cancerbero rojiblanco. Pedía ecuanimidad, quería poner paños fríos a esta derrota, dice, es la primera del torneo, que todavía están en un proceso con los nuevos refuerzos de adaptación. Es cierto, el tiempo se les va agotando jornada a jornada, y también pedía también paciencia para Luis Fernando Tena, que tenía ya rato sin perder en liga con el Guadalajara, estando ya en el banquillo rojiblanco. Hoy decíamos entrenamiento a puerta cerrada, Heriberto, diferente a lo de semanas anteriores, que al menos se nos permitía acceder para observar algunos minutos del ensayo, sea en cancha o en gimnasio. Hoy no fue así, tratando de seguramente poner bálsamo a sus heridas al interior, a puerta cerrada el equipo rojiblanco, pensando en ya recibir el sábado a la máquina cementera del Cruz Azul. Han recibido buenas noticias desde la enfermería en las últimas semanas, ya con la reintegración tanto de Alexis Vega como de José Juan Macías. Sin embargo, esto no ha permitido ni aún así que el equipo mejore ese nivel que ha ido de más a menos en lo que va del clausura 2020, y el mismo Ricardo Peláez reconocía no es el funcionamiento que quiere, no es el funcionamiento que le gusta en esta escuadra de la cual es director deportivo, pero que de momento el respaldo entero está para Luis Fernando Tena en el banquillo.
Y lo dices bien, Hernaldo, una caída con estrépito, con ese gol increíblemente fallado por Peralta, al mejor cazador se le va la liebre. Vamos a escuchar al portero Toño Rodríguez.
Y no pasa nada, ¿no? Tenemos que estar, sobre todo dentro del grupo, estar tranquilos, estar ecuánimes, estar serenos. Queda mucho torneo por delante, no podemos volvernos locos. Yo lo dije desde el principio del torneo, no por aquel partido que le ganamos a Juárez, íbamos a ser campeones, y ahora tampoco por esta derrota vamos a descender. Queda mucho torneo por delante y, hombre, tenemos un equipo muy fuerte. Eso nos da mucha paz. Yo lo he dicho, es un proceso natural. Un bebé no nace corriendo. Tenemos que ir un paso a la vez. Llegaron muchos jugadores nuevos, ciudad nueva, equipo nuevo. Un bebé no nace corriendo, un paso a la vez. Tenemos 5 fechas y nosotros queremos estar bien para nuestro verdadero objetivo, que es la liguilla. Falta todavía 3 meses, si no me falla el cálculo.
Hernando, saludos. ¿Qué tanta paciencia crees que le va a tener a Mauri al Flaco Tena?
De momento está, pero esto es tan cambiante como una semana a la otra. Te diría que es cierto, es la primera derrota de este torneo hablando del certamen de liga, sin embargo una segunda frente a Cruz Azul, sobre todo por las formas que no han gustado. Y si con alguien tenía respaldo Luis Fernando Tena, por supuesto lo tenía con Ricardo Peláez, con Amauri Vergara, estaban muy contentos con él, con su trabajo, pero lo tenía principalmente con la afición, y la afición ha comenzado a palparse ya aquí en Guadalajara ese descontento, esa incertidumbre que generan algunos de los cambios que ha hecho Luis Fernando Tena, que no le han gustado a la gente del bando rojiblanco. Así es que te diría que de momento lo tiene con la directiva, pero si se comienza a agotar más y más esa paciencia por parte de la afición, seguramente exigirán cambios, y ni Ricardo Peláez se va a ir, ni a Mauri Vergara va a vender el equipo, ni van a regresar a los refuerzos, a los equipos de los cuales llegaron. Así es que, como suele suceder, siempre se habla de cortar el hilo por lo más delgado, pero en estos momentos Luis Fernando Tena tiene oxígeno, es la primera derrota, y te diría que incluso con una derrota contra Cruz Azul no se hablará de su salida. Quizá el próximo panorama que podría cambiar algo en Chivas es el clásico tapatío en un par de semanas más después de enfrentar a Cruz Azul. Ese sería, digamos, la primera revisión para el trabajo de Luis Fernando Tena en este clausura 2020.
Hernando, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos para todos.
Cabe aquí lo de no hacer una tormenta en un vaso de agua, pero de cualquier forma, en un torneo corto con un equipo que no está funcionando, la situación sí se torna complicada. Y el Guadalajara cayó de manera lamentable ante Tigres, con muchas carencias el equipo del Guadalajara, y Tigres mostrando su poderío en este arranque de torneo. Pero vamos a ver qué tanta paciencia se le tiene al entrenador. En este momento las cosas están bien todavía, pero puede ser muy variable el talante del propietario cuando los resultados no se dan en un equipo tan importante.
Y el portero Rodríguez, que se expresa muy bien además de
muy
Chivas.
Bien.
Pero sí, entiendo eso de que no pasa nada al seno interno, ¿no? Que lo tomen con calma, pero hacia afuera creo que tienes que proyectar algo más, porque sí pasa mucho en Chivas, en términos futbolísticos nada más, por supuesto, pero sí pasa mucho cuando las Chivas siguen sin funcionar, pasa mucho cuando ese equipo juega tan mal, pero además con una tendencia francamente descendente. Contra Juárez juegan muy bien, y después ya nos dimos cuenta que no era un escollo tan sencillo como muchos suponían. Todavía en Pachuca tiene buenos lapsos y opone resistencia, aunque ahí ya es superado por el adversario.
Claramente.
En la tercera jornada hay buenos lapsos, es ante Toluca, creo, todavía.
Sí.
Y después, 4 y 5, el San Luis debió golearlo como ahora lo golearon los Tigres, ¿eh? Termina milagrosamente empatando Chivas o San Luis, porque se tardó en empatar, pero había sido claramente superior, lo que ahora sí reflejaron los Tigres en el marcador. O sea, es un equipo que funciona mal y lo más alarmante de todo es que funciona cada vez peor.
Y creo que esa avidez también termina acentuándose por todos los torneos anteriores en los que no han logrado meterse a la fase final. Estamos a 10 de febrero y hago un recuento de lo que ha pasado más sobresaliente con Chivas y son 3 golpes muy fuertes, porque no puedo sacar de la ecuación el caso Víctor Guzmán. O sea, estamos hablando de su segundo refuerzo más importante, que se les cae por las razones ya comentadas y del que no dispones. Iba a ser una solución para la generación de fútbol. Si tu gran generador de fútbol va a ser la Chofis López, vas a estar en manos de alguien que es intermitente por naturaleza. Punto número 2, la eliminación en el torneo de Copa contra Dorados, un equipo de división de ascenso que ni siquiera había entrado en competencia y que los deja fuera. Tercer golpe, esta derrota contra los Tigres, donde se ven claramente superados. Son muchas cosas en poco tiempo y se ven maximizadas por los torneos anteriores en que Guadalajara no ha sido competitivo.
Yo lo que sí creo que veo diferente es la estructura. Es decir, siento que a Mauri por primera vez funge como dueño.
Sí.
Trajo un director que es Ricardo Peláez, que es el que sabe fútbol, que al mismo tiempo está tomando ciertas decisiones. Entonces sí creo que en Chivas ahorita no vamos a ver el típico bandazo que hacía en su momento Jorge Vergara de no me gusta y lo quito y pongo. Entonces yo sí creo que por lo menos están las bases. La cosa es que pues por más que pagaste, por más que trajiste, si los chavos no te dan resultados, nada haces. Por lo menos yo veo orden por primera vez en mucho tiempo en el Guadalajara.
Hay una estructura que antes no existía, por supuesto, ¿no? No sé qué tan estable, Luis Fernando, porque ya los resultados no le están avalando mucho, que digamos, el funcionamiento del equipo, y porque sabemos que no era el técnico de Peláez. Ahí sí Ricardo Peláez podría decir, bueno, como parte de mi estructura yo no tenía contemplado a Luis Fernando, lo sostienen obligatoriamente porque termina muy bien el anterior torneo, pero ya habría elementos como para tomar una decisión. Coincido con John en que pensando en el mediano y largo plazo, estas son otras Chivas. El problema es que tienes que reflejarlo ya en la cancha, ¿no?
Vamos a escuchar a Ricardo Peláez y a Luis Fernando Tena.
Primero que nada, hacernos responsables, ¿no? Se nos ha dado las facilidades para traer jugadores importantes, el respeto profundo a las funciones de cada quien. El equipo no ha funcionado en la medida de lo que espera la afición y lo que esperamos nosotros todos. Y creo que es momento de dar la cara, de trabajar, de platicar entre nosotros. Yo creo que vamos a salir adelante, yo creo que tenemos un buen plantel, no tenemos equipo, tenemos buen plantel en este momento, y todos somos responsables, ¿no?
No, yo no considero una crisis. Creo que el partido de hoy fue parejo en el primer tiempo, tuvimos algunas opciones de gol, y el segundo tiempo obviamente fueron ellos mejores. Ya se vuelve muy complicado después del 2-0, del penal. Ahí ya era ir cuesta arriba, muy, muy difícil con un equipo como Tigres, que maneja muy bien los tiempos, que maneja muy bien la pelota. No, sí me preocupa, claro que estoy preocupado. Estamos más rezagados en cuanto a los puntos que habíamos presupuestado tener a estas fechas, ¿no?
Claro ejemplo de lo que comentaba, acaba de decir Ricardo Peláez, ¿no? Un respeto profundo a las funciones de cada quien. Sí,
que
creo
no ocurría
que,
antes, exacto, en el pasado no ocurría.
Sí, creo que las bases están puestas y nuestro fútbol mexicano es de rachas, como dice el Rafa Puente, 3 partidos,
el Rafa.
Te echas una rachita y todo el mundo anda bien, millón, ¿no? Sí creo que Chivas con una rachita y se vuelve a meter. Pero
sí, claro. Sí
aplaudo por lo menos que se ve que ya están haciendo las cosas de otra manera.
El mismo Monterrey, que ahora mismo está mal, exacto, pudiera clasificar todavía
sí
la liguilla.
Creo que Chivas tiene que meterse en la liguilla para justificar todo lo que se ha gastado,
sí, claro,
últimamente.
Definitivamente.
¿No? Yo lo que destaco de las palabras de Ricardo es tenemos a los jugadores, tenemos el plantel, pero no tenemos el equipo. Y esa armonía colectiva que debe tener un equipo, pues le corresponde al técnico. Eso es ventanilla exclusiva de Luis Fernando Tena. Ahora, no es que los refuerzos hayan llegado tarde, todo lo contrario, los refuerzos llegaron a tiempo. O sea, Ricardo, en el momento de la temporada baja, de la pretemporada, del momento de fichar jugadores, los tuvo en el momento justo para que estuvieran en esos partidos de preparación y no están encontrando ese funcionamiento colectivo. Entonces, sí creo que es bueno que Ricardo dé la cara en un momento complicado después de una derrota como esta, pero sí, yo me quedo con esa frase, tenemos el plantel, pero todavía no el equipo, y esa armonía colectiva es ventanilla del entrenador.
Claro, a falta de conjunción, nada se puede lograr en un deporte colectivo. Vamos a escuchar a Oribe Peralta también.
Me equivoqué, como cualquier persona, no pasa nada. Esto es fútbol y lo acabo de decir, es un partido de ciertos errores. La verdad es que en mi carrera he tenido muchas fallas como esta y eso no me hace mejor ni peor. Yo no conozco una persona en el mundo que no se equivoque en lo que hace. Entonces, es así, es enfocarte en lo que viene. No puedo hacer nada para revertirlo. Si lo pudiera hacer, lo hubiera hecho en el instante que pasó. Entonces, obviamente que no la quiero fallar. No la quise fallar. Sucedió así, tal cual, y no puedo hacer nada por ello. Entonces, lo que puedo hacer es enfocarme en la siguiente pelota que venga, meterla y colaborar con el equipo para que esté al 100%.
La respuesta de un hombre con experiencia, un hombre serio, un hombre profesional, que se ha equivocado, como claro que todos se pueden equivocar, y los delanteros...
Y que salió a dar la cara, ¿eh?
Sí, claro.
Eso es importante.
Claro. Se presta a bromas, se presta
a memes,
se presta a todo tipo de reacciones... Por la forma en que falló, un hombre que generalmente no falla, que siempre ha sido muy certero, un gran goleador, un gran profesional, pero me parece bien que dé una explicación sin despeinarse sobre lo que ocurrió el fin de semana.
Sí, aquí el tema es que se ha convertido en, ya no digo segunda opción, tercera o cuarta opción en el frente de ataque para Luis Fernando Tena. Cortó una sequía goleadora,
muy pocos minutos.
La jornada antepasada, sí, pero los minutos llegan a cuentagotas y muchas veces hasta sin ser parte de los relevos que utiliza el Flaco Tena.
Volveremos enseguida en esta tarde de lunes. Después de su dignísima proponedora actuación en Santa Úrsula, el equipo de Bravos de Ciudad Juárez derrotó al Necaxa 2-1. Juárez tiene 10 puntos en la campaña, en tercer lugar del torneo.
No me canso de decir que si este equipo de Juárez la agarra, se mete a la liguilla, puede hacer algo,
puede hacerlo.
Sería un negociazo. Hay que recordar que tiene el equipo de béisbol de ligas menores en El Paso, Texas. Ese mercado de Chihuahua, de Juárez, con una buena temporada, se puede volver una mina de oro, ¿eh?
Bueno, aquí perdían con el gol de Claudio Baeza y terminan igualando y remontando para ganar en casa 2-1 al Necaxa.
Aquí la polémica arbitral sobre lo que ocurre al final del partido en la cancha de Puebla, donde Puebla estuvo a punto de ganarlo, pero Osvaldito Martínez falló un penal en el último minuto del partido. Aquí una pésima barrera.
Increíble la barrera. Osvaldo Martínez, que después desperdiciará la inmejorable oportunidad de darle el triunfo a su equipo. Autogol para el 2-1 del Santos. Y sí, esa jugada...
La de Viconis y Orozco.
Para el 2-2, sí.
¿No lo mete con la mano el polaco?
No lo veo. Termina por ser un juego muy entretenido. Sí. La segunda mitad lo fue.
Después de eso falló el penal Osvaldo Martínez.
Sí, exactamente.
Para el 3-2. Castro anotaría el primero aquí en este Xolos contra Toluca.
A ver si vemos el paradón de Talavera, impresionante.
El servicio es del Cubo Torres. Y a 3 minutos del final, Michael Estrada termina.
Todavía juega el Cubo.
El del empate, sí.
Pone el pase. El Cubo Torres. Y aquí está el América, que gana al Querétaro en la cancha queretana con la lesión de Benedetti. Y vamos a ver aquí lo que ocurrió en Querétaro ayer.
Sí, primero va a aparecer Ibargüen con el gol. Creo que varios jugadores del América para destacar. Ibargüen, desde luego, por las anotaciones que logra. Y después...
Ochoa, a pesar del error que después comete, pero dos o tres aciertos, este golazo de Ibargüen.
Oye, Giovanni, digo, le falta mucho, pero Giovanni este torneo por lo menos se ve 100 veces mejor que el pasado torneo. ¿Eh?
¿Tanto?
Yo digo, bueno, de menos 5 a más 5, ponle.
No, bueno, sí, estás aportando soluciones cuando más hacen falta. Se equivoca Ochoa, fíjate, se equivocó Peralta este mismo fin de semana, se equivocó el pasado Corona, que me pareció también muy injusto que le estuvieran chillando en la tribuna de tu
contra
propio
Toluca.
Estadio contra...
Lo que amemos siempre le ha costado salir, ¿no?
Y bueno, aquí sí mide mal Ochoa. Y después aquí lo de Córdoba me parece sensacional para la jugada que termina en gol.
Acababa de desperdiciar Querétaro la más clara.
Sí, buen punto.
Aunque creo que fue mejor el América.
De Irizar.
El cuerpo técnico de la Selección Colombia, sub-23, informa que Nicolás Benedetti se le realizó una resonancia magnética luego de salir lastimado en el juego entre Colombia y Uruguay. Lesión de ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha.
Uf.
Se informó al Departamento Médico de la América de México que tomará conducta, dice ahí, en el manejo de su lesión. Y el América informa que ha mantenido comunicación con el cuerpo médico de la selección de Colombia para conocer el estado de salud de Benedetti. Estamos en espera de la llegada de nuestro jugador a México para hacer una revaloración y determinar el tratamiento definitivo a la lesión que presenta en la rodilla.
Qué duro, ¿no? De repente ayer los doctores del América sacan el comunicado que Nico Castillo ya se fue a su casa, ya está recuperándose, y ¿qué habrá sido? Unas dos horas después tienen que informar ahora lo de Benedetti. Sí. Ahora sí que están salados en cuestión de lesiones en el América.
No, Benedetti lleva dos lesiones muy duras, una fractura en Ciudad Juárez en aquel partido del torneo de Copa que lo marginó varios meses cuando mejor estaba jugando, y ahora que estaba regresando, se acabó el torneo para él. Son seis meses mínimo, ligamento cruzado, una tristeza por un jugador que tiene calidad, es indiscutible que es un buen futbolista, pero América no ha podido aprovecharlo precisamente por el problema de las lesiones. Me gusta del América que es el que se vive como grande, sabe de la urgencia, no pone como pretexto las ausencias, ya sea por transferencias que se van al extranjero o por jugadores que se lesionan, refuerzos que no llegan a tiempo. El América siempre sigue saliendo adelante en los compromisos que tiene, se vive como grande, es de los pocos que lo hacen.
Sí, y Benedetti no ha rendido más por las lesiones, coincido plenamente con Ciro, porque cuando ha estado más o menos en condiciones físicas para jugar, lo ha hecho muy bien, y llegó un momento en que vislumbrabas que podía convertirse en el gran motor del medio campo americanista, a diferencia de Castillo, que no ha rendido más allá de las lesiones que también lo han perjudicado.
Oye, con estas ausencias, sin Benedetti, sin Castillo, sin Ibarra, cualquiera podría decir, no, pues poner eso como pretexto. No ocurre eso con el América. Bien,
Roger Martínez, y se fue Guido, que no, claro, que no lo contemplabas, tampoco sí, Mateus Uribe el anterior torneo. Sí.
Y falta lo de Roger, a ver si se podrían sentar a firmar la
pipa
de la
paz
y ver si, oye... Porque yo sí creo que Roger le hace falta hoy al América.
Sí, de acuerdo.
¿No?
A ver, no sería una. Sería algo que agradecería a Miguel Herrera poder disponerlo de él o poder disponer de él, pero América sigue sacando adelante los partidos y está en buenas posiciones. Y tú ves lo que está jugando Córdoba. El segundo gol tiene mucho que ver con lo que hace Córdoba. Es el que profundiza, es el que decide meterse a la zona de definición. Sí. Se cuela entre tres y con gran empuje permite que Ibargüen después anote el segundo gol. También muy bueno lo de Richard Sánchez, también cada vez más indispensable en este equipo del América, y desde luego lo de Ibargüen. Entonces, América encuentra soluciones aún con las ausencias. Sí. Bien por él.
Claro, el golpe es fortísimo en la rodilla. Se retorcía Benedetti del dolor. Y aquí está otro en el hule, que es el chileno Castillo, que ya está dando sus primeros pasos.
Ya son imágenes de su casa. Ya está en su casa, ¿no?
Hubo mucha incertidumbre y confusión informativa la semana anterior sobre Nico Castillo. Se va recuperando y va para largo, John.
Yo lo que he estado en contacto con Nico, no hubo nada extra ya para las malas noticias. Me ha dicho, esto es una pesadilla que tengo que salir adelante de ella. Sé que ya estaba frustrado de seguir en un hospital, ya está en su casa, sus papás han venido de Chile a apoyarlo. Y ha sido un año durísimo para Nico Castillo, ¿no? El querer regresar y que tu cuerpo no te responda de esta manera. Pero le mandamos un abrazo porque ha sido bien, bien difícil en la parte anímica para Nico Castillo.
Ya lo creo. Viñas y Cáceres ya llegaron. Vamos contigo, Marcelino, al aeropuerto capitalino.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Terminó el preolímpico sudamericano y con ello América comienza a recuperar piezas, sin embargo, no en su totalidad. Y es que Nicolás Benedetti sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y se perderá el Clausura 2020. El futbolista colombiano todavía no regresa a México, lo hará en los próximos días para ser valorado por el cuerpo médico de las Águilas. Quienes llegaron este día fueron los uruguayos Sebastián Cáceres y también Federico Viñas, quien sorprendió durante la apertura 2019 como la revelación americanista. Estos dos futbolistas ya estarán disponibles para Miguel Herrera este mismo fin de semana.
Sí, obvio, la verdad me impresionó que un cuadro tan grande me ofertara por mí. Sé que tiene un gran conocimiento a nivel nacional e internacional y bueno... Me sorprendió bastante. Y bueno, primero que nada, tratar de sumar lo más que pueda, en minutos, en juego, lo que sea, y sumar experiencias.
¿Qué te ha dicho Viñas? ¿Qué te ha dicho Viñas? ¿O qué tanto, digamos, que importó la opinión de Viñas para que tomara la decisión de venir a México?
Y él, estuvimos hablando y me dijo que era otro mundo, que no se podía comprar nada de lo que había allá en Uruguay. Y bueno, la verdad, hablando con mi representante también, quedé muy sorprendido del club.
Sí, yo creo que, como decís vos, ¿no? Hubo muchas lesiones y hay todavía lesiones. pero yo creo que la esperanza está en, no está en mí, sino en el equipo en general, ¿no? Yo creo que no se basa por un jugador, sino por el equipo entero.
Con la baja de Nicolás Benedetti, América tiene fuera de circulación a 4 de sus 12 extranjeros. Uno es el colombiano Benedetti, que se sumó a la lista durante el domingo. Nicolás Castillo y Renato Ibarra, de quien todavía no se sabe cuánto tiempo tardará en recuperarse. Además de Roger Martínez, de quien todavía no se define su situación, si sale o se queda en el club, pero por lo pronto no entra en planes de Miguel Herrera.
Vamos al resumen del equipo de León frente a Monterrey. Ahí está Pizarro, que finalmente sí hizo el viaje al Bajío, aunque todavía está por determinarse si va a marcharse pronto al fútbol de Estados Unidos.
Yo sigo con el tema de la semana pasada, que había una cláusula que era para irse a Europa. Querían pagar en Miami por él como 11 millones de dólares. Y Monterrey dice, espérame, ahora le voy a perder. Y la cláusula era para irte a Europa. Otra cosa, ayudarte a irte a Europa y perderle. Pero irte al MLS no estamos de acuerdo y yo creo que ese tema sigue igualito.
Y aquí está León, coincido plenamente también en eso con Ciro, el equipo que mejor juega en estos momentos.
Sí, un gran primer tiempo, buenísimo, de ida y vuelta, alternativas en ambas porterías. Gallardo anota el primero para Rayados de Monterrey, pero la expulsión de Sánchez creo que termina decantando el juego del lado de el León, que tiene en Montes a un...
Sí, qué crack que es Montes.
Lleva rato largo jugando muy bien. Los dos torneos y el actual han sido anteriores, para el León han sido estupendos, y pues ahí están para lo que haga falta, y no olvidemos que perdieron a JJ Macías, siguen encontrando opciones de ataque, justo el día en que Nacho Ambriz cumplió años, le ganan 3-1 al campeón.
Y ayer también cumplía años Saldívar, el portero del equipo de los Pumas, 30 años el portero del equipo universitario.
León se tiene que quitar de que es el que mejor juega y el que no ha ganado, ¿no?
Sí. Eso
es
lo de... su mejor forma en la fase final.
No ha logrado llegar a la liguilla en buenos
momentos. Esa es la presión que tiene el equipo de Nacho Ambriz. Sí. ¿Lleva qué? ¿Año y medio siendo el que mejor juega?
Tal vez, sí.
No
necesariamente todo el tiempo.
No, porque ahí sí tienes que incluir las liguillas, sí, y en las liguillas no ha sido el mejor.
Pero el que
es el mejor en este arranque del torneo, como lo fue en anteriores, ¿no? Pero le ha faltado llegar a un nivel similar a los momentos cruciales.
Así es. Vamos a ir con Óscar Gallardo. Adelante, Óscar. Mucho gusto en saludarte.
Muy buenas tardes, Heriberto. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Hace algunos instantes el equipo del Monterrey ya pasó la zona de seguridad por acá en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo. Mañana estarán jugando ante el Santos de la Laguna. Rodolfo Pizarro, al final contemplado para este viaje, e inclusive hemos podido enterarnos de que estaría arrancando como titular. Mañana aparecería como enganche. Y curiosamente, el mismo atacante tamaulipeco, antes de llegar a la zona de seguridad, dejó en claro respecto a su situación relacionado con el Inter Miami, que ya se encuentra en los últimos detalles. Un Pizarro que, si bien ya tiene apalabrado el sueldo con el equipo de la MLS, el equipo de los Estados Unidos aún no ha hecho el pago de la cláusula de rescisión para llevarse a Rodolfo Pizarro.
Óscar, muchas gracias. Vamos a ir una pausa y seguimos contigo en un momento más. También platicaremos con Chucho Ramírez sobre el buen paso del equipo de los Pumas de la Universidad, que ayer han goleado en la cancha de Ciudad Universitaria en un festín de anotaciones del equipo de los Pumas, que están despertando la alegría y la esperanza de sus miles de partidarios en este torneo. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en este lunes en ESPN Radio Fórmula. Óscar Gallardo, ¿tienes más información allá en Monterrey?
Sí, solo comentarte, Heriberto, lo que ha sucedido en las declaraciones por parte del conjunto del Monterrey. Esta mañana Matías Kraneviter sabe que es el momento ideal para que el grupo que fue campeón del fútbol mexicano pueda levantar la cara y mejorar, porque 2 puntos de 15 disputados no son los mejores para un equipo campeón. Por su parte, Duilio Davino, previo a tomar el viaje rumbo a la ciudad de Torreón, dejó en claro que la situación de Rodolfo Pizarro hasta el momento no se ha definido y espera que pronto ya tenga un final feliz.
Gracias, Óscar, por la información. Que te vaya muy bien. Buenas tardes. Y vamos al gotero informativo de esta tarde. La estrella del NBA, LeBron James. está considerado para los Juegos Olímpicos, pero primero tenemos información, compañeros, de Philip Rivers.
Y terminado su contrato y hoy se dio a conocer la noticia de que los Chargers han decidido ponerlo en el mercado de agencia libre. John, a juzgar por lo que pasó durante la temporada pasada, creo que le queda poco en el tanque de combustible.
Y ya mudó a la familia Florida, pero muchas veces los atletas lo hacen más por tema de impuestos, no necesariamente que se viera a jugar a Tampa o Jaguares.
Yo creo que se va a retirar.
LeBron, que ya ha ganado 2 medallas de oro en 3 Juegos Olímpicos disputados, se encuentra entre los 44 jugadores anunciados hoy para conformar el equipo que va a competir en los Olímpicos de Tokio este verano. Jugó en Atenas 2004, en Beijing 2008 y Londres 2012. Y el equipo de fútbol de, quiero decir, el equipo de básquetbol de Estados Unidos en unos Juegos Olímpicos siempre es un atractivo extraordinario.
Él marca la diferencia en el rating para la cadena NBC en Estados Unidos.
Inició la XFL, primera jornada, 8 equipos en este formato. Es una liga profesional de primavera, no es la primera vez que se intenta, pero hay cosas innovadoras como la patada de kickoff, como presentar abiertamente el diálogo que tiene el video asistente, el video referee, y también al momento en que se mandan las jugadas, John.
Ya no hay punto extra, puedes jugar de la 2, de la 5 y la 10, te dan 1, 2 o 3 puntos.
Está interesante para asomarse.
4 millones de espectadores en el primer partido. Y Pelé está deprimido por su mala salud y está reacio a abandonar la casa porque no puede caminar sin ayuda, dijo Edinho, su hijo, en una entrevista publicada el lunes en Brasil. El gran rey Pelé, que cumplirá 80 años en este 2020. Edson Arantes. Andrés Guardado se reintegra a las prácticas del Betis después de encontrarse lesionado. Se perdió los partidos ante el Eibar y el Barcelona por una lesión muscular sufrida en Getafe.
Ayer Jordan Spieth tuvo que meterle en el último hoyo para calificar para el World Golf Championship la próxima semana en el Club Golf Chapultepec. Jordan ha tenido una mala racha, pero este tiro era para quedar ayer en Pebble Beach entre los 10 primeros y eso le daba suficientes puntos en el ranking mundial para calificar. Gracias a este tiro, una de las figuras, Jordan Spieth, estará la próxima semana jugando en el Club de Golf Chapultepec. Y el que no pudo todavía calificar es Phil Mickelson. Ayer estaba peleando el título, jugando en el último hoyo. Necesitaba hacer un birdie para quedar top segundo. Y con el segundo lugar también se metía en el ranking. Se ha ido a la trampa, tenía que hacer approach y putt. No pudo Mickelson, pero esta semana juegan en Los Ángeles, en Riviera. Todavía tiene una última oportunidad Phil Mickelson para meterse al field. Vienen los mejores golfistas del mundo.
¿Vas a invitar?
Ahí vamos a estar, ESPN Radio Fórmula, AM, Capitanes, Sports Center, lo que se arme. Porque, y Tiger Woods, mañana en conferencia de prensa en Los Ángeles, esperamos que haga la confirmación que vendrá a México. Y hay que aprovechar el World Golf Championship en el Club de Golf Chapultepec del 19 al 23, en vivo cobertura. Ahí estaremos caminando la cancha del buen Chapo.
Perfecto, ahí estaremos la próxima semana en el golf. Y vamos con Manu Martín. Manu, qué gusto saludarte. ¿Crees que ya pasaron las crisis de Barcelona y Real Madrid?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y gracias por invitarme también a mí al torneo de golf. Hay jornada de Champions, pero creo que no tengo nada que hacer la próxima semana. Así que allí,
John Ryan, ahí Sergio está. García y Cabrera.
No, no creo
Bello,
que hayan pasado. Donde está Sergio García siempre hay buena gente. No, os decía, no creo que hayan pasado las crisis, pero tampoco es para decir que han retrocedido. En esta jornada han hecho su trabajo, los dos han ganado, cada uno de una forma, con un estilo distinto y con una emoción distinta dada, con más complicaciones que seguramente por culpa de los árbitros, tanto el rival como Real Madrid y Barcelona, o los rivales como Real Madrid y Barcelona, pero yo creo que han cumplido. De oficio, lo que se suele decir, sin gran brillantez, pero sacando los partidos adelante, el Real Madrid sigue con esos 3 puntos de ventaja, allá muy poco para que llegue el clásico del día 1. Así que no creo que hayan salido de la crisis. Si lo que le buscamos es la brillantez, sí. Si lo que buscamos es simplemente el resultado.
Un abrazo, Manu. Sé muy bien lo que opinas en relación al videoarbitraje, pero yo me quedo con un mal sabor de boca después de ver las principales jugadas del partido en el Sadar entre Osasuna contra Real Madrid. Minuto 21, Sergio Ramos entra con fuerza desmedida, una plancha bárbara, y no es expulsado. ¿Qué ocurre en este caso? Porque es un jugador que siempre está al borde del reglamento y que muchas veces parece que tiene licencia para hacer este tipo de jugadas sin recibir la sanción que merece.
Pues mira, el que ha recibido la sanción ha sido Gil Manzano, el árbitro, que no va a arbitrar la próxima jornada, y también ha recibido sanción Martínez Munuera, el árbitro del Betis Barcelona, que tampoco va a arbitrar. ¿Qué pasó? Solo lo sabe el árbitro y su amigo o su compañero del VAR, porque nadie entiende ni esa jugada, y dejémoslo claro, ni la que hace el jugador de los Osasuna con Valverde posteriormente en este partido. Eran idénticas, son faltas de tarjeta roja por ir al tobillo. De hecho, se ha comparado con otras actuaciones que ha habido durante el fin de semana. Por ejemplo, un jugador del Valencia fue expulsado, un jugador del Valencia en el Valencia-Getafe, un jugador del Mallorca, por jugadas similares. Pero no te vayas a jugadas tan comprometidas, vete a una más simple. Último segundo de partido, Messi pisa el área, paraliza el tiempo, le agarra el jugador del Betis, pero le agarra que le abraza, y el árbitro dice que nada, y el VAR dice que nada. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esto al final nos da la razón, nos da la razón a los que decíamos que ni va a quitar polémicas, ni va a hacer justicia, ni nada, simplemente va a retrasar el tiempo de los partidos y atormentar todavía más un deporte tan maravilloso como el fútbol, que insisto, sé que por ahí vosotros os gusta mucho por lo de la NFL y demás, pero yo creo que en el fútbol está de más el VAR, sobre todo con ejemplos como el que hemos vivido este fin de semana.
Sí, creo que es una buena herramienta que sigue sin tener una buena aplicación. El Barcelona, tú lo sabes, ha tenido momentos muy, muy desafortunados por situaciones que han ocurrido internamente y que han salido a la luz. Ayer sacan adelante un partido que perdían en dos ocasiones contra el Betis, pero siguen dependiendo de la mano de Messi, porque es el que finalmente antecede cada uno de los tres goles con los que sacan la victoria.
Sí, date cuenta, es más de lo mismo, porque es un nuevo sistema el que ayer usa Quique Setién. Messi no marca, está teniendo muchas oportunidades y es extraño, los últimos partidos no marca, pero sí está asistiendo, y eso es lo que está salvando al Barcelona en el ataque. En defensa es un auténtico desastre, ayer lo vimos varias veces, y sin embargo, gracias a Messi, por cierto, hoy, noticia que daban nuestros compañeros de la cadena SER en Barcelona, se ha sabido que tiene problemas físicos, que no son graves, pero que tiene un problema en un muslo y que más de uno está temblando, porque si ya desaparece Messi de la fase decisiva del campeonato, es decir, ya viene la Champions, en dos semanas tiene el partido frente al Napoli y el Barcelona, ahí se puede complicar. Al final, Ciro, te das cuenta de en qué manos está este Barcelona, que no eran las de Valverde, que no son las de Bertomeu, que son, o en qué pies, en qué zapatos, que son los de Messi. Si Messi funciona, se ha tapado mucho todo lo otro que no funcionaba. Un poco lo que pasaba con Cristiano en el Real Madrid. Cuando desaparezca Messi, se verán los defectos, y cuando desapareció Cristiano, pues fíjate toda la travesía del desierto que ha hecho el Real Madrid.
Manu, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo y nos vemos en el golf la semana que viene.
Ya estás.
Perfecto. Vamos a ver al musculoso equipo universitario, goleador, equipo universitario en la cancha del Pedregal el día de ayer, goleando al Atlético de San Luis.
Y hablando de decisiones arbitrales, también hay una cuestionable aquí a los 20 minutos. Sería la única pequeña mancha que pudo ser expulsado un jugador de Pumas, ¿no? Pero a partir de ahí, ampliamente superiores, avasallan a un San Luis que ofreció por mucho su peor actuación en lo que va del torneo. Un San Luis que se había visto sólido, equilibrado. Aquí la capacidad ofensiva de los Pumas manifestada a plenitud, la presentación de Dineno con todo lo que le puede aportar. Un equipo, un plantel que se está conformando como para competirle a cualquiera. O sea, no es casual este gran arranque.
Así es.
Cuando pones juntas las ocasiones de riesgo, además de los cuatro que convierten, hay un mano a mano de Álvarez con el guardameta Rodríguez del San Luis al 53. Hay poco después una que va al poste de Carlos Rodríguez. O sea, Pumas fue claramente superior a San Luis ayer.
En la línea está Jesús Ramírez. Chucho, qué gusto saludarte en esta tarde. Ciro Procuna, John Sutcliffe, Roberto Gómez Junco y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos a todos.
¿Cuál es el secreto, Chucho, del buen desempeño de Pumas hasta el momento en el torneo?
Bueno, yo creo que los muchachos lo han hecho muy bien. Creo que la planeación y la experiencia que tuvimos la temporada anterior con la llegada de Michel, el cambio de plantel, creo que ha dado buenos frutos. La llegada del ingeniero Polo Silva, creo que hemos tenido reuniones importantes semanales con el cuerpo técnico. Y creo que la comunicación y el trabajo a largo plazo, como lo hemos pensado, retomar lo que es Pumas, ¿no? Finalmente es la cantera, jugadores con buena calidad y formar un equipo básicamente, ¿no?
¿Cuáles son los mejores tramos futboleros de Pumas hasta el momento para tu gusto en el torneo, Chucho?
Pues yo creo que, a diferencia de la temporada pasada, creo que hoy la regularidad en cuanto al desempeño del plantel ha sido importante.
Chucho, John, muy buenas tardes. Yo te quería preguntar de tu lateral izquierdo, este Alejandro Mayorga, que ha estado dando buenos partidos. Me gustaría tu opinión.
Sí, mira, bueno, sabíamos que teníamos deficiencias en algunos puestos y uno de ellos era el lateral izquierdo. Desafortunadamente no teníamos el reemplazo en casa, entonces tuvimos que buscar fuera. La planación que tuvimos la temporada pasada para buscar a alguien ahí, creo que Mayorga se ha adaptado muy bien al sistema del equipo, aunque algún partido tuvo ahí algún problemilla, pero creo que en general el equipo ha mantenido un buen nivel.
Saludos, Chucho. Ciro Procuna.
Hola, Ciro.
Un abrazo. Veo los refuerzos que eligió Pumas para este torneo, Johan Vázquez, y lo que termina siendo en Torreón. Ayer Fabio, que marca el primero. Dineno entra y el primer minuto hace un golazo. Mayorga, ya lo explicabas hace un momento. ¿Cuál fue el común denominador que empleaste en el proceso de elección de estos jugadores?
Pues yo creo que nos tenemos que basar en esa que hoy se le llama inteligencia deportiva, en estar en la búsqueda de la gente idónea para los puestos. Obviamente siempre se ha hablado del tema económico y no es nada que no podamos tapar, sino simplemente buscar al jugador idóneo para poder cubrir esas áreas. Y sí, afortunadamente Saucedo, Fabio, Dineno, que trae pues obviamente unas cartas importantes de un goleador, se han adaptado muy rápido a lo que quería Michel. Y Michel, obviamente, desde el inicio que yo lo traje, pues se le explicó detalladamente de lo que era Pumas, de lo que podíamos tener, y él se adaptó al proyecto de Pumas, no nosotros al de Michel.
A propósito del entrenador español, ¿qué es lo que le ha aportado Michel al equipo universitario?
Yo creo que la continuidad en el torneo, porque bueno, pues el hecho de que la temporada pasada no se pudo calificar, pudiera tambalear su situación, pero yo creo que si estamos pensando a largo plazo, creo que hoy pues la respuesta es automática, ¿no?
El horario del mediodía como local, Chucho, ¿qué tanto sigue siendo un factor importante a favor de Pumas en el fútbol mexicano?
Pues yo creo que se ha hablado tanto de eso, pero yo creo que todos los equipos vamos a diferentes altitudes, calores y demás, pues sabe uno perfectamente a dónde se va a enfrentar. Pumas lo ha hecho toda la vida así. Yo creo que el equipo que viene aquí no tiene que poner como pretexto la altura. Finalmente nosotros a veces vamos con mucho calor y sabemos que hay calor. Entonces un equipo bien preparado debe estar preparado para jugar en cualquier parte.
No falta mucho para el partido contra el América. ¿Qué se pudiera esperar en términos de intensidad, de pasión, de rivalidad para este partido?
Pues mira, en relación a lo que dices de intensidad, yo creo que Pumas recuperó el ADN ese que hablamos siempre de garra, de intensidad, que eso es muy importante, que eso no se puede perder. Yo creo que los jugadores están en esa fase de esa gran humildad de aportar. Se ha generado una competencia interna con todos los que llegaron. Creo que ayudó mucho también los jugadores que se fueron. Fueron muy analizadas las salidas para poder contar con los jugadores que llegaron. Entonces creo que se ha quedado una competencia interna muy importante.
Chucho, por último de mi parte, veo el calendario de Pumas, fecha 8, visita Tigres, 9 contra el América en este partido, 10 visita al León. Hoy está claro que el plantel de Pumas luce más robusto que otros torneos, pero ¿cómo rankea ante esos tres rivales que han sido contendientes en el pasado reciente?
Obviamente estos equipos tienen una gran calidad, pero yo creo que lo bueno que ha tenido Michel es irnos partido a partido. Yo creo que no nos podemos adelantar en los demás. Yo creo que el partido de Toluca es el más importante y ahorita el ir sumando es fundamental, no salirse en zona de calificación y obviamente resolver lo que implica Tigres. Sabemos que es un gran equipo, vamos de visita. América sabemos que es uno de los clásicos, que siempre te reviste una motivación extra, y si el equipo mantiene el nivel que ha mostrado ahorita, bueno, yo creo que ellos también deben estar preocupados por Pumas.
Chucho, muchas gracias por tomar esta llamada.
No, al contrario, Beto, saludos a todos.
Que te vaya muy bien, igualmente. Chucho Ramírez y los Pumas que están bien en este torneo. Vamos a ver a Cruz Azul, a la Máquina Cementera, con Jiménez, con Chaquito Jiménez, que marca un gol un gol de sangre azul en la cancha del Estadio Azteca frente al Pachuca en esta victoria del equipo cementero que empieza a enderezar el rumbo en la campaña.
Otro equipo que está redondeando un magnífico plantel, ¿eh? Muy tarde, sin lugar a dudas, pero ya es un Cruz Azul muy completo que está funcionando cada vez mejor.
Sí, y desde antes creo que no era para que hubieran empezado tan mal. O sea, tenías a Elías Hernández, tenías al Cabecita Rodríguez, te faltaba ese eje de ataque, Santiago Jiménez está entrando en una muy buena racha. Y este resultado que remontan, esta vez no les remontan a ellos el marcador, sino ellos son los que terminan viniendo de atrás, se da con un jugador menos porque expulsan a Cepelini al minuto 74. Y después de eso es que viene el gol de Rodríguez de penal y luego el gol de Escobar que marca la diferencia. Bien por Cruz Azul, remontada con 10 en la cancha.
Un penal, por cierto, ahí dudoso también.
Mañana quiero enseñar el VAR en la XFL para que vean esa comunicación sí, que está fabulosa sí. Entre el que está checando el video, que muchas veces no lo vemos con ansiedad, con presión. Qué importante es manejar bien la presión, el que esté en el VAR y en la nueva liga, este XFL, lo vemos.
México Esdrújulo es el tercer libro de Roberto Gómez Junco, la radiografía en 6 párrafos de lo que es México. En la contraportada es impecable, es precisa. ¿De qué trata y de qué forma está escrito?
Es un recorrido por la historia de México, este maravilloso país, de acuerdo a lo que me contaron a mí y a mi propia perspectiva, ¿no? Un recorrido en endecasílabos, con tercetos y una que otra cuarteta, o sea, estamos hablando de un largo poema en el que pretendí plasmar lo que es mi visión de la historia de este país, desde los aztecas, vamos a decir, hasta la actualidad.
¿Por qué México con J en la portada?
Ah, México esdrújulo con el sentido que le damos a esdrújulo a veces de que es algo raro, ¿no? Hablo de un país mágico, pero también trágico, lúdico, pero también abúlico, y por eso quise remarcarlo desde el propio título, México con J, que en algún momento México se escribía así, y muchos pretendían que así se escribiera, y esdrújulo con X, o sea, volteo la X y la J para darle más esa idea de lo que es nuestro contradictorio pero maravilloso país.
¿Qué te impulsa, Roberto, a escribir sobre temas que no son futboleros?
Bueno, el afán de demostrar, bueno, algo muy obvio para todos, que hay muchas cosas mucho más importantes que el fútbol. Si el fútbol me encanta, pero me quedo en el fútbol, en realidad no me estoy quedando en nada, ¿no? El fútbol a mí siempre me ha interesado, entre otras cosas, en la medida en que me permite entender otras cosas. Entonces siempre he tenido yo esa inquietud de escribir y hablar sobre algo más que el simple fútbol.
Despedimos al público de Radio Fórmula que nos ha acompañado amablemente en este lunes, pero seguimos en televisión con Roberto Gómez Junco y México Esdrújulo. ¿Por qué suplantar el nopal y la serpiente en la portada?
Ah, en la portada, ilustraciones, la portada y otras que hay interiores que son de Víctor Hermosillo, un magnífico ilustrador leonés. Y entre él y yo dándole algunas ideas, fueron surgiendo otras como esta, ¿no? Cómo plasmar que en México el petróleo es importante y el símbolo de la serpiente y el águila, pero bueno, en lugar de un nopal, pues ponle un barril por lo que representa el petróleo y la serpiente a manera de manguera, ¿no? Esa y otras ilustraciones creo que plasman en gran parte lo que yo quise demostrar o exhibir a lo largo del libro.
¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo lo pueden adquirir?
Pasado mañana es la presentación en Monterrey, en el Museo de Historia Mexicana, en el auditorio. Ahí será la presentación, ahí habrá libros físicamente, la entrada es gratuita, próximo miércoles 7:30 de la noche. Desde ahora ya está en Amazon, Google, Apple, en todas esas plataformas la versión electrónica y en Amazon incluso la versión impresa, y más adelante espero encontrar otros medios de distribución.
Primero que nada, felicidades, Roberto.
Gracias.
Recuerdo el ilustre pigmeo, recuerdo los crimencitos impunes y buenísimo. Cómo me reí con ese último libro. ¿Se parece en algo esta tercera publicación a esos dos anteriores?
No, nada que ver. Aquellas son dos novelas. La primera medio autobiográfica porque recurro mucho a la figura de mi bisabuelo, poeta famoso en su momento y en su lugar. La segunda sí es una novela que tiene el tema del fútbol atravesado, pero es una novela de principio a fin. Y esto es un poema, es un largo poema con el recorrido a través de México, sí, muy distinto en ese sentido a los dos anteriores.
Excelente. Bueno, ya Ciro y yo tuvimos alguna vez la oportunidad de presentar uno de sus libros.
Claro, se los agradezco. Sí, claro.
Yo por mi parte también en otra presentación con nuestro amigo en paz descanse, Mario Castillejos.
Mario Castillejos, excelente compañero. Sí, 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 estuvo en la Ilustre Pigmeo. Si les gusta el libro, más adelante lo presentaremos acá en México. Y otra vez los invito a los tres.
Claro, con mucho gusto.
Claro, claro.
Aparte
claro,
es un gran reto en un país que la gente no lee, Roberto, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Aunque duela, hay que decirlo, ¿no?
Y la versificación también, ya sé que hay gente que dice es verso, bueno, no me interesa para nada. Ya de por sí el público lector es minoritario, ahí esa minoría la reduces aún más.
Yo sé que hay una gran necesidad de sacar más lectura en México, ¿no?
Muchas extraordinario. Gracias.
Felicidades.
Enhorabuena, Roberto, con la admiración de siempre y el cariño de siempre.
Igualmente.
Y aquí está este recordatorio. Sebastián Jurado, el portero del Cruz Azul, estará pasado mañana miércoles en ESPN Radio Fórmula, en ESPN 2 y en ESPN 3. No se lo pierdan por radio y por televisión. Este miércoles al joven portero prometedor, todavía en desarrollo, del equipo de la Máquina Cementera. Gracias por acompañarnos en este lunes. Ciro, John, Roberto, buenas tardes.
Oye, bueno, los toros ayer, ¿no?
Gran corrida de toros con el indulto del toro tocayo de La Joya. Antonio Ferrer, ayer en la México.
NFL Live 5 de la tarde, ahí los esperamos.
Cada loco con su tema.
Faltó el Atlante nada más.